El corazón de la razón. Muchas personas creen que las emociones están en oposición al pensamiento racional, pero la evidencia científica sugiere lo contrario. Si bien las emociones pueden abrumar la razón, no es posible ser racional sin ser emocional. En la evolución del género humano y en el desarrollo individual, las emociones preceden a los pensamientos. El especialista en neurobiología Antonio Damasio señala que la racionalidad depende de un sistema de regulación más profundo que consiste, en gran medida, en emociones y sentimientos. La emoción puede desestabilizar la razón en ciertas circunstancias, pero sin ella, el razonamiento es sencillamente imposible. Los modelos cognitivos tradicionales no comprenden que la disminución de la emoción puede ser una fuente igualmente importante de conducta irracional. Damasio tenía un paciente llamado Elliot, un empresario exitoso a quien le diagnosticaron un pequeño tumor cerebral. Durante la operación para extirpar el tumor, el neurocirujano cortó por accidente la conexión entre el lóbulo frontal, el centro de pensamiento, y la amígdala cerebral, el centro de las emociones. Elliot se recuperó, pero había cambiado. Cuando recordaba los momentos difíciles de su vida, lo hacía con una frialdad y un desapego incompatibles con la gravedad de los acontecimientos. Hablaba como un espectador en lugar de vivirlo como un participante. Damasio llegó a la conclusión de que, como consecuencia de la operación, Elliot había sido privado de sus emociones. Podía pensar, pero no podía sentir. Elliot conservaba su inteligencia, pero se había convertido en un completo inepto en su trabajo. Sin emociones, no podía tomar decisiones. Un día, Damasio le pidió a Elliot que eligiera una fecha para la próxima entrevista. Elliot le respondió con una larga explicación acerca de los pro y los contra de diversos días y horarios, pero no pudo elegir ninguno. Le resultaban sencillamente indiferentes. El centro racional del cerebro puede generar una serie de opciones y argumentos, pero para tomar decisiones se necesita una facultad emocional. La mente debe evaluar el peso emotivo de cada opción y elegir por medio de los sentimientos. Las emociones inconscientes, por el contrario, pueden aniquilar el proceso de toma de decisiones. Las decisiones apropiadas requieren un estado de conciencia relajada que difícilmente logramos en circunstancias que nos ponen a prueba. La respuesta de relajación. Dos monjes caminaban por la orilla de un río al amanecer. Buscaban un lugar por donde vadearlo porque, a causa del deshielo de primavera, el nivel del agua era alto. Después de recorrer varios kilómetros, encontraron un paso de medio metro de profundidad. Entonces, vieron una joven con un vestido de seda, inmóvil frente al torrente de agua. A pesar de que los monjes debían observar sus votos y estos les prohibían tener contacto con mujeres, sin decir palabra, uno de ellos la alzó en sus brazos y la llevó hasta el otro lado del río. Luego los dos monjes siguieron silenciosamente su camino hasta el anochecer, cuando, de acuerdo con sus votos, les era permitido hablar. Entonces mantuvieron este diálogo. ¿Cómo te atreviste a llevar a esa joven a través del río esta mañana? Has mancillado tu honor y el de todos los miembros de la orden. Eres una deshonra para nuestra orden. Mi querido hermano, yo dejé a esa joven al otro lado del río al amanecer. Tú la has estado cargando todo el día. La mente suele recibir la denominación de órgano del sufrimiento porque tiene la capacidad de arruinarlos la vida con su incesante deambular. La mente nos pertenece, pero no siempre hace lo que nosotros deseamos. Quien ha pasado una noche de insomnio, dando vueltas en la cama, o se ha resentido ante el más mínimo desaire, sabe bien a qué me refiero. ¿Quién, como el monje resentido, no ha cargado a la mujer en su mente mucho después de haberla dejado físicamente atrás? Tal vez la mente comprenda que los pensamientos pueden ser engañosos, pero el cuerpo no suele hacerlo. El cuerpo no sabe si la mente percibe correctamente el mundo exterior o solo está alucinando, y responde a todos los mensajes que le envía la mente como si fueran correctos. Pero hay una manera de transformar esta aparente desventaja en ventaja. Le propongo hacer un ejercicio. Cierre los ojos. Inhale profundamente y relaje su cuerpo. Vuelva a inhalar y relájese aún más. Ahora imagine que está en una cocina. Va hacia el refrigerador, lo abre y toma un limón jugoso y amarillo. Percibe su forma y su peso. Pasa el dedo por la superficie y con la uña rasga la cáscara. Siente los dedos húmedos y huele un aroma agridulce. Luego, coloca el limón sobre la mesa, toma un cuchillo y lo corta por la mitad. Se lleva una de las mitades a la boca y lentamente pasa la lengua por la pulpa jugosa. Apuesto a que comenzó a secretar saliva. Obviamente el limón no existe, pero usted puede crear una respuesta fisiológica imaginando el estímulo. Así como podemos salivar a raíz de un limón imaginario, podemos crear otros escenarios en nuestra mente. Podemos imaginar situaciones terroríficas que producen tensión o escenas pacíficas que nos distienden. Esto es lo que el doctor Herbert Benson, fundador del Instituto Médico del Cuerpo y la Mente de la Universidad de Harvard, denomina respuesta de relajación. El doctor Benson demostró que cualquier forma de concentración mental que distrae al individuo de sus inquietudes y ansiedades habituales puede producir relajación. La respuesta de relajación es un mecanismo innato del hipotálamo y funciona con independencia de la voluntad del individuo. La capacidad de relajarse es un don natural de todos los seres humanos. Una vez que nuestra mente se libera de los factores que suelen inquietarla, la serenidad parece ser su estado natural. Un relato apócrifo cuenta que en una oportunidad alguien le preguntó a Miguel Ángel cómo podía tallar esculturas tan magníficas. El artista respondió que sencillamente quitaba el mármol que estaba de más. Aparentemente, el secreto para relajar el cuerpo, el corazón y la mente es librarse de las preocupaciones que están de más. Cuando nos relajamos, el pulso se vuelve más lento y la presión sanguínea disminuye. La respiración es más profunda. El cerebro deja de emitir ondas beta, las que corresponden al estado de vigilia y alerta, y comienza a emitir ondas alfa, que indican distensión. Parte del flujo sanguíneo que irrigaba los músculos se dirige al cerebro y a la piel, produciendo una sensación de calor y serenidad mental. La tensión de los músculos disminuye y nos sentimos tranquilos. El estrés no es intrínsecamente perjudicial. La respuesta de pelear o huir ha sido muy útil a los seres humanos. Sin ella, no habríamos podido salir de las cavernas. Pero es una respuesta que funciona solo durante periodos de tiempo breves. Cuando el cuerpo responde ante una emergencia, agota todas las reservas disponibles sin considerar la forma de reponerlas. Ese estado no puede sostenerse en el tiempo. Por ese motivo, es normal que nos relajemos después de una actividad que exige esfuerzo físico. Para los hombres de las cavernas, ese proceso ocurría naturalmente. Nosotros vivimos en una época más compleja. Los desafíos del presente son más sutiles y prácticamente no requieren esfuerzos corporales extremos, pero al mismo tiempo, nuestras acciones no tienen un final definido. Nuestra capacidad de imaginar y fantasear nos genera un estado de ansiedad permanente. La consecuencia no es la tensión normal, sino la angustia, una de las principales causas de las dolencias físicas y mentales que hoy aquejan a los seres humanos. Una herramienta efectiva para combatir la angustia es la respiración consciente, una técnica de meditación orientada a interrumpir el círculo vicioso del estrés. La mente y el cuerpo funcionan como una unidad psicofísica tanto para generar tensión como para permitir la relajación. Si deseamos aplicar este principio para crear estrés, será suficiente con que dejemos de respirar para que de inmediato nos sintamos ansiosos. Del mismo modo, cuando albergamos ideas que generan ansiedad, nuestra respiración se tornará agitada y superficial. El ciclo negativo de pensamientos molestos y mala oxigenación puede intensificarse hasta convertirse en un ataque de pánico. Podemos utilizar la respiración para interrumpir ese ciclo. La respiración profunda puede aliviar la tensión y detener la ansiedad. La respiración consciente consiste simplemente en prestar atención y llevar voluntariamente el aire hacia el abdomen. Si nos concentramos en la manera de respirar, nuestra atención se dirigirá de inmediato al aquí y ahora, y nuestra mente se aquietará. Este sencillo método es muy efectivo para controlar el estrés. El líder debe demostrar que lo que hace es algo noble. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre liderazgo consciente.